Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El viaje está a punto de iniciar.
Estamos a bordo. El vagón en cuya intersección se encuentran similitudes,
disparidades,
familia,
derechos,
obligaciones,
salud,
política, objetivos,
propuestas,
consenso,
trabajo en equipo sin distingo de género.
Un trayecto hacia la equidad de oportunidades.
Estamos a bordo.
Bienvenido.
Nacer al revés, yo siempre he sido rebelde. Por eso no creo en nadie con estrellas en la frente. El mundo y sus laberintos a mí me cambiaron mucho. Antes creía en cualquiera, ahora no creo en ninguno. La muerte me está siguiendo desde el día en que nací, pero va a costarle mucho interrumpir mi vivir. La vida es un misterio, una permanente intriga. En aprender a vivir se nos va toda la vida. Entre pobres yo nací y entre pobres me crié. Entre pobres voy viviendo y entre pobres moriré. Yo siempre quise vivir y porque quise yo vivo. Solo diciendo que sí se cumple nuestro destino. Perdió la categoría, el conquistador la fuerza y la inocencia María. Vengo de donde Francisco se casa con la Manuela todas las noches del año y casi todas las siestas. Pero el caballo ligero, el fervor del mexicano y el vino del chileno. Me gusta andar bien despacio, tan despacio como el tiempo, que acaba con todo el mundo a pesar de ser muy lento. Soy esclavo ni amo para vivir de nosotros. El hornero hace su nido como yo hago.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos ya dando inicio a una emisión más de este programa. Estamos a bordo sin distingo de género. Esta tarde ya un poquito ligeramente nublada o muy nublada aquí en Autlán. Esperemos que hoy sí caiga la lluvia. Al frente de estos micrófonos les saluda esta tarde
Verónica Guerrero. Hola, Julio, un placer estar contigo, compartiendo micrófonos y en este programa, que tenemos un tema interesante.
Así es, y pues yo, Julio Barragán, estaremos abordando el día de hoy el tema de la pobreza y los programas sociales. Para ello ya tenemos aquí en la cabina con nosotros a un invitado especial, alguien que ya había formado antes parte de este equipo de trabajo aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Pues sin más, se trata del maestro Fray Pedro Gómez Rodríguez. Él es director de Desarrollo Social y Humano aquí en el municipio de Autlán. ¿Qué tal, Fray? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julio. Un gusto estar nuevamente en esta cabina de Radio Universidad. Saludo también con mucho gusto a Verónica, bueno, a Elia, que es la directora de esta radiodifusora en Autlán, y al equipo de producción. Muchas gracias por invitarme.
No, a ti, Fray, por estar aquí con nosotros ahora que tienes, pues, desde hace ya algunos años este nuevo cargo como director de Desarrollo Humano y Social. Y, pues, un placer para nosotros tenerte en cabina. Estás en casa, ¿no? Formó parte o varios años de este programa, fue de sus iniciadores, sí. Y pues es para nosotros un gustazo tenerte ahora como invitado.
Sí, muchas gracias, la verdad es muy satisfactorio estar aquí en esta cabina, claro, ahora del otro lado como entrevistado.
Así es, y sobre todo pues que nos vengas a dar a conocer todo el trabajo que tú realizas actualmente y en este tema, pues, que sigue vigente, como es la pobreza. La pobreza, pues, que está presente de muchas maneras y en muchas partes del mundo, y cómo todos los trabajos que hacen el gobierno, en este caso aquí en México, a través de los distintos gobiernos para poder, bueno, resarcir esa problemática. Pero antes de pasar de lleno al tema, vamos a escuchar una cápsula que nos ha preparado la producción, y ahorita sí, ya comenzamos.
Panorámica de nuestra panorámica ruta. De nuestra ruta.
Perspectiva de género en el ámbito social.
Políticas públicas y proyectos incluyentes.
Las mujeres se ven particularmente afectadas por las políticas de ajuste estructural, por encontrarse en desventaja con relación al poder económico y político ejercido mayoritariamente por los hombres. Es por eso que a la hora de promulgar leyes y diseñar políticas, debe tenerse en cuenta los factores que colocan en un lugar de desventaja a las mujeres, de tal forma que la igualdad se transforme a una posibilidad real para que se tengan en cuenta la equidad de oportunidades y se tenga en cuenta como principio para no reproducir en la práctica la discriminación enraizada en el sistema patriarcal. La erradicación de la pobreza es una cuestión política porque su origen corresponde a decisiones políticas conformadas por los estados y por organismos internacionales que regulan las relaciones entre ellos. Si se dieran reformas políticas, cada vez necesitarían menos de la ayuda y se contribuiría a mejorar la calidad de las personas y las naciones, convirtiendo las metas del milenio en un objetivo logrado.
Y pues como ya lo escuchábamos en la cápsula, una de las que están sobre todo sufriendo más esta situación o que son más vulnerables a estos temas, pues son las mujeres, Fray. Y es por ello que muchos de los programas que se manejan o los cuales nos estarás hablando más adelante, pues son enfocados en toda la ayuda que se les da a las mujeres. Pero antes de pasar a ese tema, nos gustaría que nos platicaras, Fray, en sí, ¿qué es lo que se busca en la oficina en donde tú estás, en esa dirección de desarrollo social y humano?
Bien, claro que sí, Julio. Mira, de entrada tenemos que irnos un poco al concepto de lo que viene siendo el desarrollo social y humano, o qué busca más bien, ¿verdad? La verdad, lo que viene siendo el desarrollo social, bueno, busca la evolución y el cambio positivo de las relaciones que hay entre las instituciones sociales, ya sea políticas, académicas y de todo tipo, las instituciones que hay dentro de la sociedad, en el marco de la sociedad, y las personas, ¿verdad? Este cambio positivo, de tal manera que el individuo como tal se pueda desarrollar. Por eso hablo de que, bueno, aquí las instituciones académicas, por ejemplo, juegan un papel bastante importante, las instituciones de salud, sean públicas o sean privadas, ¿no? En el ámbito cultural, educativo, etcétera, ¿no? Entonces, estas relaciones y estos logros que se dan dentro de una sociedad permiten que el individuo se pueda desarrollar, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado, bueno, busca ese desarrollo económico y ese desarrollo personal o humano que va a traer como consecuencia un bienestar social. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, que el desarrollo social no es un objetivo o no es una obligación propia del gobierno únicamente, sino estamos inmersos, toda la sociedad, en este desarrollo social, ¿verdad? Lógicamente, bueno, para que se dé un desarrollo social gradual, positivo y sólido, bueno, pues tiene que haber también un desarrollo personal o humano que permita pues que las personas empiecen a desarrollar sus capacidades, tengan las herramientas necesarias para poder lograr sus objetivos personales. Y de ahí, bueno, pues desarrollar a todo un país. No estoy justificando el rol del gobierno, ¿no? El gobierno es una institución o un ente, ahora sí que fundamental en este desarrollo social.
Qué importante lo que nos menciona Fray, y bueno, ya lo escuchábamos en la primera cápsula y también algunos comentarios que hizo Julio al inicio del programa, es que la pobreza pues se da no solo en México, sino en todo el mundo, no está presente. Y pues en nuestro país en los últimos años se ha venido a marcar mucho más y es más visible, tal vez. Y como bien menciona Fray, pues el desarrollo social le compete no solo al gobierno, ¿no? Sino desde el individuo hasta las diversas instituciones que sostienen a nuestro país. Sin embargo, bueno, él comenta, sí, el gobierno tiene algo que puede aportar y son a través de estos programas sociales que buscan contribuir que este desarrollo social que se supone deberíamos de tener equitativamente pueda llegar hasta personas que están en vulnerabilidad, como lo mencionaba la cápsula, ¿no? Como las mujeres que están a lo mejor en desventaja, no generalizando, algunas mujeres que están en desventaja porque no tienen acceso a préstamos o no tienen acceso, por ejemplo, a conseguir créditos, o pensemos en las amas de casa o a lo mejor en mujeres jornaleras que su poder adquisitivo es bajo, pues cómo vendrían estos programas sociales que hace que institucionaliza el gobierno a beneficiarlas.
Sí. Mira, es muy interesante tu comentario. Aquí en este sentido, los programas sociales lógicamente tienen un fin, ¿verdad? Es contribuir con ese desarrollo social muy enfocado. Dependiendo del programa, va muy enfocado a la mujer, a la niñez, a los adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera.
Trabajadores, por ejemplo.
Pero aquí lo importante es de que los gobiernos en los tres niveles, hablando de México, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal y los propios gobiernos municipales, logren hacer un ejercicio de la gestión pública y la generación propiamente de las políticas públicas que vayan encaminadas al verdadero desarrollo de las personas, ¿verdad? A veces hay programas de carácter federal que no llegan a los estados, no se convenian, no se gestionan, o en los municipios no llegan porque también las autoridades municipales no los gestionan, no los encuentran, no los tramitan, ¿verdad? Pero en este sentido también tiene que ver mucho que la función pública, o en este caso el individuo, el funcionario público, pueda estar al pendiente. Hay programas y propiamente acciones que se pueden hacer en los municipios y en los estados que no son determinantes el que haya unas reglas de operación o que no es determinante que haya un recurso en lo económico, en lo financiero, sino que hay también programas que articulando esfuerzos de diferentes dependencias y de diferentes secretarías puede llegar uno a que el individuo o las personas puedan tener
algún servicio.
Un servicio, más bien que su bienestar pues se logre. Hace rato decía Vero muy atinadamente sobre las mujeres, ¿no? Por ejemplo, vemos en nuestra sociedad y lo vemos aquí en Autlán, cómo de pronto nos encontramos con mujeres, madres solteras, muy adolescentes. Se está dando el caso en Autlán, en donde hay embarazos de señoritas de 13, 12, 14 años. Y entonces, ¿qué está haciendo la Secretaría de Educación? Porque muchas de ellas están en el ámbito
educativo. Sí.
¿Qué está haciendo la Secretaría de Salud? ¿Qué está haciendo el gobierno municipal? ¿Y qué están haciendo algunas otras dependencias para poder articular esfuerzos y poder contrarrestar una situación que se está dando en un municipio, ¿verdad?
Así es. ¿Qué te parece, Fray, si todas estas problemáticas que han detectado nos las cuentas en el segundo bloque, porque es momento de hacer nuestro primer corte, pero ahora sí, regresando, vamos a tener el desglose de todas esas problemáticas? Claro.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Algunas de las causas que no permiten la erradicación de la pobreza son las guerras y la contaminación del medio ambiente, la imposición de reglas de libre comercio, los avances científicos y tecnológicos que no han sido favorecidas en relación a los derechos humanos. La humanidad ha perdido la oportunidad de perder el notable crecimiento del saber al servicio de la humanidad, y por el contrario, las enfermedades sociales que se habían erradicado, pero han resurgido otras, producto de la extrema pobreza y el desamparo en el que nacen y viven millones de personas.
Bueno, estamos ya de regreso a nuestro segundo bloque. Aquí estamos hablando el día de hoy acerca de la pobreza y los programas sociales. Para ello, aquí se encuentra con nosotros Fray Pedro Gómez Rodríguez, director de Desarrollo Social y Humano del Ayuntamiento de Autlán. Y nos quedábamos, Fray, platicando pues acerca de todas esas problemáticas que cuando ustedes llegaron a esta administración detectaron, como cuáles son las principales y en las que han estado enfocando más esa atención, esos trabajos.
Sí, bueno, mira, en México, bueno, una población aproximada a los 120 millones de habitantes, en donde en el 2010, por ejemplo, había 46 millones de pobres en México. Actualmente hay poquito más de 58 millones. O sea, ha aumentado los pobres. Lógicamente ha aumentado también la población. Aquí se encuentra la ley, existe la ley de desarrollo social que dictamina que tiene que haber un consejo que mida el desarrollo social en México, ¿no? O sea, ¿qué políticas públicas se dan a conocer, se implementan por parte del gobierno federal? Llegan a los gobiernos estatales y luego se multiplican en los gobiernos municipales. Debe haber alguien que mida, pues, la pobreza en México, ¿no? Y los resultados que tienen las políticas públicas en el país. Entonces, lógicamente, ese consejo es el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política en Desarrollo Social, que es la Coneval. Desarrollaron un instrumento que es el CIFODE, ¿verdad? Que es el sistema de focalización para el desarrollo. El CIFODE es una herramienta, como lo digo, que permite analizar a las familias de México, de los estados y de los municipios. Existe el CIFODE y uno se ingresa a esta herramienta y puede uno encontrar la información de Autlán, ¿no? ¿Qué carencias tienen las familias? Si tienen carencias que tienen que ver con el ámbito educativo, si tienen que ver con el ámbito laboral, si tienen que ver con el ámbito de la vivienda, si tienen que ver con el ámbito de la alimentación, principalmente, ¿no? Entonces, de esa manera se mide la pobreza. Entonces, Autlán pues está dentro de ese porcentaje de un 40-45% de pobres en el ámbito municipal, hablando más o menos 60,000 habitantes en el municipio de Autlán. Sí, pues estaríamos hablando más o menos como de algunas 24,000 personas que viven en una situación de pobreza. Basta recorrer algunas colonias de Autlán.
¿Casi la mitad del municipio de Autlán?
Pues hablaríamos como de un 40-45%. No hay datos precisos, no hay un estudio específico así de Autlán. Uh-huh. Sin embargo, en el CIFODE podemos encontrar aproximados de las carencias de la gente en Autlán. Por lógica, bueno, pues, al tener esas carencias, si estamos hablando de carencias de vivienda, estamos hablando de carencias laborales y todo eso, bueno, pues eso conlleva a que la gente viva en una situación de pobreza. Pero bueno, no es una justificación, simplemente el alcance que un gobierno municipal tiene para poder erradicar de fondo una situación de pobreza, pues es limitado, ¿no? O sea, los recursos financieros que existen en los municipios son pocos. Tenemos que hacernos de recursos que vienen del ámbito estatal y del ámbito federal. Pero aquí lo importante es saber articular esos esfuerzos. Vuelvo a lo mismo. Saber articular y también saber crear políticas públicas municipales que no necesariamente significan egreso de recursos financieros, sino que a través de voluntades, a través de articulación con otras dependencias que ya existen de la propia sociedad, poder entrar en el ámbito de la solución de esos problemas. Hace rato yo hablaba acerca de un fenómeno que sucede en Autlán, pero ese es lo que pasa. Pero ¿qué lo ocasiona, ¿no? ¿Qué ocasiona que un adolescente se embarace, ¿no? Entonces, ahí nos tenemos que ir desde la familia, ¿no? ¿Qué problemas hay en la familia? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Educación? No porque sea culpa de la escuela si es que la adolescente estudia, sino que también qué
prácticas. ¿Qué parte está haciendo la escuela, ¿sí?, como para también poder?
¿Qué prácticas se desarrollan para poder prevenir todas estas situaciones? Sabemos que ahora con las redes sociales, con el internet y con el alcance de la información más a la mano, bueno, pues hay situaciones que se nos escapan, ¿no? Uno como padre de familia, yo me pongo en los zapatos como papá, tengo dos hijas, quisiera estar uno las 24 horas sabiendo qué están haciendo, ¿no?
Qué están haciendo,
qué ven, qué leen,
qué sienten, todo eso. Entonces, aquí lo interesante es que los que las autoridades municipales, no hablo nada más por Autlán, por toda la región, por todo el estado y quizás por los más de 2,400 municipios que existen en el país, pudiéramos aterrizar pues esas políticas, poderlas articular y poder salir adelante con esta problemática. En una ocasión se asustaban porque un gobernante estaba entregando preservativos a jóvenes de secundaria. Entonces, ¿hasta dónde es positiva esa política que emplearon y hasta dónde no lo es? Ahora no solamente es la prevención del embarazo, sino la cantidad de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, ¿va? Y bueno, pues es interesante entender que el desarrollo social debe de partir de una cimentación en el desarrollo humano, en el capital humano que existe en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos acerca de las conductas de los jóvenes, los escuchamos, ahora sí vaya la redundancia, escuchar música de un género y de otro, no decimos nada, pues eso es la onda, ¿no? Es lo que ellos escuchan actualmente, es lo que se usa. Entonces, ellos, los jóvenes principalmente, los adolescentes, los niños, se van formando estereotipos y van ellos desarrollando y al final de cuentas quieren ser eso, ¿no? Entonces, las mujeres pasa lo mismo. Entonces, yo creo que aquí hay muchas instituciones que debemos de formar parte del desarrollo social, porque los temas de desarrollo social es la propia salud, que es algo importantísimo en la sociedad, que todos tengan cobertura de salud. Ahora con las políticas públicas federales, el mexicano que no quiera tener cobertura de salud, pues no la tiene porque no quiere. O sea, está el Seguro Popular, está el IMSS, está el ISSSTE, ¿no? Bueno, el ISSSTE es para los trabajadores del Estado, el Seguro Social para los trabajadores en la empresa privada de carácter formal, pero también hay mucha informalidad en las empresas en México, sobre todo en la micro y pequeña empresa, y pues no hay cobertura de salud en ese sentido. Y por otro lado está el Seguro Popular, pero luego caemos al otro lado de la banqueta, en donde decimos, bueno, pues es que no hay infraestructura, no hay los suficientes doctores, no hay medicamento, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el ámbito de la salud? Por ejemplo, el licenciado Fabricio, el maestro Fabricio, desde que entramos, él está pugnando. No es competencia del municipio traer o ampliar la clínica del Seguro Social en Autlán, pero sí es competencia del municipio que él esté gestionando, presionando, para que el Hospital Regional número 20 de Autlán se pueda fortalecer en infraestructura, en médicos, en especialidades, en medicamentos, etcétera. O sea, si es su competencia, porque le importa pues que el ámbito de la salud se fortalezca en el municipio. Es un ejemplo que doy. Pero también tenemos que ver con la educación. Y nosotros no somos autoridad sobre las escuelas, pero sí podemos generar un vínculo y una correlación que nos permita aterrizar políticas buenas para el municipio, gestionar becas, ¿por qué no? Fortalecer a las familias que menos recursos tienen o a los mejores promedios. Yo siempre les digo, bueno, es que casi todas las becas que existen son para familias en extrema pobreza. Entonces, ¿cuándo se va a generar una política en donde se pueda dar una beca a un hijo de una familia de clase media, en donde no le sobra el dinero, el muchacho le echa muchas ganas a la escuela, promedios altos, pero nunca recibe un apoyo, un incentivo? Entonces, también en ese sentido se tiene que trabajar, en derechos humanos, en la propia población y en su desarrollo. Recuerden, pues ahí ya se creó en esta administración la Dirección de Desarrollo para Niños, Adolescentes, ¿verdad? En Autlán, que es algo positivo. Se instaló en esta administración el Consejo para Personas con Discapacidad, que tampoco existía en Autlán. Hay un Instituto de la Mujer que ya tiene tiempo trabajando en diferentes administraciones aquí en Autlán.
La mesa que tienen de atención a jornaleros agrícolas.
Una mesa también que se fortaleció en esta administración. Hemos tenido problemas muy fuertes sobre jornaleros agrícolas. Ahí hemos tenido debates y debates con diferentes dependencias, instituciones y niveles de gobierno y con la sociedad civil sobre el tema de la atención a migrantes, ¿no? Que es algo muy sentido en el municipio por su vocación agrícola y sobre todo cañera y de producción de hortalizas. Las políticas que se tienen que emplear sobre el adulto mayor, no tenemos un instituto del adulto mayor, pero sí hay una mesa que atiende al adulto mayor, se está trabajando fuerte en eso. Hay mucho adulto mayor que recibe una pensión en el municipio. Estamos hablando que por el gobierno federal alrededor de 2,500 adultos mayores reciben recursos en Autlán cada bimestre y aproximadamente 340 por parte del gobierno del estado. Entonces, hay un sector grande de la población en ese sentido que sí recibe apoyo, que no tiene una pensión como tal producto de su trabajo, ¿verdad? Que vivió en el desamparo total porque nunca formalizó una relación laboral. Esa es la verdad. O sea, todo esto es consecuencia de algo que no se dio con anterioridad, ¿verdad? Tenemos a la propia familia. ¿Qué estamos haciendo para fortalecer esos lazos entre la familia, ¿no? Ya no es como antes, lo platicamos los de mi generación. Yo tengo 44 años de edad, pero ya no hay ese vínculo en el barrio de jugar, de intercambiar experiencias, de jugar al trompo, a la pelota. Todo eso parece irrisorio, pero eso fortalecía pues los lazos familiares y los lazos de hermandad entre los barrios, ¿no? el ámbito rápidamente, antes de irnos al siguiente corte, el ámbito de la vivienda es muy importante, la seguridad de tener una vivienda. En esta administración se han regularizado más de 1,000 lotes, la gente ya tiene un título, eso gracias al trabajo de la Dirección de Desarrollo Urbano y del Gobierno Municipal, ya esas personas cuentan con un título, algo que les da seguridad sobre su propiedad. Ahorita estamos trabajando sobre un programa de autoconstrucción de vivienda que anunció el presidente municipal hace un mes, ahorita ya es una realidad, ya tenemos alrededor de 500 solicitudes trabajando ya con la SEDATU y con la CONAVI. En el ámbito de la alimentación, tanto el DIF como la Dirección de Desarrollo Social le damos de comer diariamente a más de 400 personas que tienen esa carencia de alimentos. No es porque no tengan que comer, no. El dinero que ganan esas familias quizás no les alcance para hacer 3 comidas al día. Entonces, colaboramos con la comida y ellos ya de alguna manera ven la cuestión de la cena y la cuestión del desayuno. Pero volvemos a lo mismo. Las personas que están haciendo. Hay una franja muy, muy, muy delgada entre el asistencialismo y el generar que la gente pueda participar y pueda motivarse para generar su propio desarrollo, ¿verdad? Es algo que, bueno, no pudiéramos pasar todo un programa hablando de ese tema. Ya hablamos del fenómeno migratorio, también el ámbito del arte y la cultura, fortalecer el arte y la cultura en las personas, pues nos lleva precisamente a tener un desarrollo social más sólido, ¿no? Y bueno, también lo que tiene que ver el deporte y el esparcimiento. Se creó en esta administración ya el COMUDE, Consejo uh-huh. Municipal para el Deporte, ya como consejo, y se están viendo resultados tangibles en cuanto a la rehabilitación de unidades deportivas, de espacios públicos, etcétera. Pero bueno, la gente tiene que cooperar también. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Se arreglaron los baños de la unidad Luis Donaldo Colosio. No duraron una semana cuando ya se habían robado las llaves.
Sí, es importante lo que mencionas.
Es a lo que tú vas, ¿no?
Sí,
de
que, sí, o sea, tiene pues, que haber una corresponsabilidad entre los pocos recursos que el municipio tiene con el cuidado que la gente le da.
O sea, no pueden estar haciendo para que otros estén deshaciendo.
La unidad Luis Donaldo Colosio fue pintada por parte del consejo que encabeza el licenciado Iván Herrera, y a los 2 días, ya a los 3 días amaneció con un grafiti.
Sí, sí, me tocó ver por
detalles
ahí,
de
imágenes.
Ese tipo, ¿no? Digo, son ejemplos que se me vienen a la mente, pero que ejemplifican claramente esa corresponsabilidad que tiene que ver tanto de autoridades municipales como con sociedad en su conjunto.
Y bueno, es momento de irnos a nuestro segundo corte, pero regresando vamos a seguir conversando con Fray, pues sobre todas estas aristas que implica el desarrollo social y no verlo solamente al desarrollo social ligado con la pobreza, ¿no? Sino ya nos mencionaba aquí Julio, todo eso es Fray nos mencionaba Julio y a mí todos estos aspectos que tienen que ver con el desarrollo social y obviamente la pobreza y que puede aminorar o perjudicar este desarrollo de las personas.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Que venda copias a granel en la marca que le dio oficio en la menor cordura. Pobre de aquel va escuchando gritos pero nada más, cuando el aplauso suele darnos la verdad, la justa dimensión en esta profesión sin meta. Pobre de mí,
vivo en el futuro en mi país. Hay tanto pobre por ahí, y pobre del que no ha de empobrecer para crecer.
Y bueno, ya seguimos aquí con este tema que se ha puesto muy interesante, bueno, conocer todos los trabajos que está realizando actualmente este ayuntamiento, y bueno, sabemos que los que han estado atrás también, cada uno ha hecho su parte en el tema de la pobreza y bueno, de generar este bienestar social, este desarrollo humano. Ya nos lo ha estado platicando Fray, pues lo que están haciendo actualmente y todo lo que han detectado, ¿no? Todos los esfuerzos que están realizando. Pues nos comentabas, Fray, en el bloque pasado, que pues esto no es algo que únicamente le atañe al gobierno, ¿no? No es el, a ver, gobierno, ya estás tú, el presidente municipal fulano, y pues ayúdame, no tengo dinero, tengo que comer y todo. Okay, sí, pero vamos viendo, pues, ¿qué puedes hacer, no? Tú también para poder contribuir a tu bienestar, ¿no? Sabemos que hay gente que pues tiene toda la capacidad, que a lo mejor está realizando alguna actividad laboral, pero simplemente quieren vivir a expensas de todas las ayudas y todos los programas que tiene el gobierno.
Importante lo que mencionaba Fray, ¿no? Es el papel del gobierno municipal, porque entendemos lo que él nos comentaba al principio, es que no todos los recursos federales llegan hasta los municipios, o no todos los recursos estatales algunas veces llegan hasta los propios municipios. ¿Cómo pues el municipio se ve ante esta problemática de la pobreza y tener que incentivar, ¿no? Entonces ya es de cada, digamos, cada periodo, pues ver de qué forma se van a articular todas estas dependencias que tú nos mencionabas, Fray, y la creación de los consejos que de alguna forma tal vez no jalen recursos, no obtengan recursos, pero ayudan a hacer lo que tú dices, ¿no? Esa política pública vinculada con todos los sectores que deben de estar involucrados y que realmente favorezcan a quien lo necesita.
Hablo de todas las instituciones y dependencias que puedan participar, incluso al propio Centro Universitario de la Costa Sur, como un eje integrador y detonador del desarrollo regional, ¿verdad? Vinculados con la sociedad, con el sector público, con el sector privado, con el sector social. También la Universidad de Guadalajara, a través de la preparatoria regional y del propio centro universitario, pues son un ente que puede propiciar también este desarrollo social. Nosotros tenemos secretarías a nivel federal y a nivel estatal con las que trabajamos muy estrechamente, porque son las dependencias que manejan estos recursos. Por ejemplo, en el ámbito federal tengo que trabajar muy de cerca con la Secretaría de Desarrollo Social, la SEDESOL, con la SEDATU, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, también, que trae las políticas públicas encaminadas a la infraestructura, que tiene que ver principalmente con las viviendas, ¿no? Y con los espacios públicos, con los espacios más dignos dentro del municipio, ¿verdad? Entonces, sabemos, por ejemplo, que un problema, o más bien que uno de los temas en desarrollo social tiene que ver con el deporte y con el esparcimiento, con la recreación y con el desarrollo de alguna actividad física o recreativa. Bueno, tenemos que generar las condiciones o los espacios necesarios para que pueda llevarse a cabo de mejor manera esta práctica, ¿verdad? Pero también a veces vemos con tristeza que la propia sociedad no cuida. Ahorita, hace poco, yo estaba hablando con el presidente de la colonia Pintores. Ahí se hizo un desarrollo, se rescató un espacio público, pero él me decía con tristeza que la gente no cuida o no valora pues el espacio que se dio ahí. Ya han quebrado juegos, no hay una colaboración por
parte ni una conciencia, ¿no?
Parte de algunas personas en el cuidado, yo no digo que de todas, pero de algunas personas en el cuidado del espacio público, ¿va? Ahorita el presidente municipal está en trámites, en gestión, junto con la Dirección de Obras Públicas y la propia Dirección de Desarrollo Social, con generar un espacio público en la colonia Azucarera. Ya estamos trabajando en eso. Hay un área de una cancha de fútbol, pero hay que dignificar toda esa área con gimnasio al aire libre, con canchas de usos múltiples, con espacios que puedan propiciar la recreación y el deporte de la gente de la colonia azucarera. Un ejemplo, ¿no? Que también le va a servir directamente a las tres escuelas que están ahí en la propia colonia. Entonces, también hay otros programas que van encaminados directamente a la vivienda. Yo hace rato hablaba en Autlán, si bien existen muchas viviendas, hay mucha gente que carece de una vivienda propia. Este programa que se está trabajando actualmente de autoconstrucción, otras administraciones anteriores a las de nosotros también han trabajado en este sentido con el desarrollo de viviendas. Los que somos de aquí de Autlán, bueno, yo recuerdo bien cómo se terminaba en la calle Francisco González Bocanegra, se terminaba Autlán, aquí en la calle Matamoros, o si acaso en la José Antonio Torres se terminaba Autlán, ahí está el lindero, etcétera. Y ahora vemos que Autlán ha crecido muchísimo, se han desarrollado muchas colonias, muchos fraccionamientos, algunos de avance progresivo, que también la gente a veces se ve engañada, y ese avance progresivo, ese de fraccionamiento de interés social, de avance progresivo, pues carece de muchos servicios, y entonces van y recurren a los municipios para que les resuelvan el problema de red de agua, red de drenaje, etcétera, de machuelos, incluso de vialidades, cuando el desarrollador tendría, o la sociedad de colonos tendría que desarrollar eso, porque así se estableció desde un principio, pero bueno.
Como bien dices, ¿no? Esa problemática, digo, ha crecido exponencialmente sí. Autlán, pero también han crecido los programas. Nos vamos a ir a nuestro siguiente corte, Fray.
Sí.
Y continuamos con esta entrevista.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Bien, pues ya estamos de regreso, casi en la recta final, y pues con Fray, que nos acompaña esta tarde aquí en cabina y que nos mencionaba pues toda esta problemática, Fray, pero sin duda, pues ya manera de conclusión, es papel fundamental de ustedes estar gestionando todos sus recursos para todos estos programas puedan dirigirse a personas que ustedes identifican que necesitan, pero pues es invitación que hacías, ¿no? Que la ciudadanía participe también. Y yo pienso que es debe ser un trabajo colectivo y que atacar la pobreza en nuestro país, obviamente en otros países, pero en nuestra región tal vez, pues es una tarea pues de todas y todos.
Sí, la verdad, todos estamos inmersos en esta dinámica del desarrollo social. Yo hace rato aprovechaba los micrófonos pues para poder hacer también una invitación a la gente a que... Pero bueno... la verdad, la responsabilidad del municipio pues es grande. Su papel es gestionar, es motivar, es convencer a la gente que participe en las diferentes actividades, en las diferentes acciones, en las diferentes obras, ¿no? Que se realizan en el municipio, ¿no? Ya independientemente de dónde venga el recurso, si es municipal, si es estatal o es federal.
Al final de cuentas la población a veces no lo sabemos,
sí,
¿no?
Hay gente que llega y me dice, es que nosotros te pagamos, ¿verdad? Y entonces yo me preguntaría, bueno, pues realmente esta persona da impuestos, ¿verdad? Digo, no es una retórica, simplemente de pronto uno tiene que reflexionar, okay, bueno, si nosotros la verdad nos debemos a la sociedad en su conjunto.
O sea, son servidores públicos, sí, pero
nos debemos a la sociedad
al mismo
en su
tiempo
conjunto.
Sabemos que pues quienes todavía tienen más derecho son quienes con nuestros impuestos, digo que yo trabajo y de mis impuestos todavía tengo como más.
Pero
a ver,
no es retar a la gente, o sea, nosotros realmente vivimos o nos pagan de los impuestos derivados del conjunto de la sociedad. Ya meternos a investigar quién paga y quién no paga, bueno, pues ese es harina de otro costal. Pero sí nos debemos a la sociedad, sí debemos que de actuar como servidores públicos, tratar de atender a la gente lo mejor posible. Si le vamos a decir que no, decirle que no con honestidad y decirle el por qué no puede participar o por qué no puede ser beneficiada de X o de Y programa, ¿verdad? Y si sí se puede, bueno, pues meterle todo el talento posible, hablo de todas las áreas, para poder llegar a un mejor resultado. Pero también hay cuestiones que nosotros no podemos resolver. Por ejemplo, si en una familia nadie quiere estudiar, bueno, yo como gobierno municipal, ¿qué hago? Lo que sí sé yo, que si esa familia o esos hijos de familia estuvieran mejor preparados, pudieran acceder a mejores condiciones de trabajo. A mí me decía un maestro en la universidad, dice, más vale un metro de mostrador que un lomo de buen cargador. Recuerdo bien yo ese dicho del maestro en la universidad. ¿Y qué quería decir? Bueno, pues que preparándote, pues por lo menos ganar lo mismo, pero en la sombrita. No es porque los trabajos del campo sean más o menos, no, sino vemos cómo otros países ya más desarrollados. El mexicano, ¿a qué se va a Estados Unidos? A hacer el trabajo que el güero no quiere hacer.
Sí, es posibilitar a las personas, ¿no? Para mejorar su calidad de vida.
Que a lo mejor una mejor preparación sí puede a lo mejor garantizarte
una mejor calidad de vida, claro, o tener acceso a mejores condiciones de trabajo, ¿no?
Sí, porque no verlo solo lo monetario, ¿verdad?
Finalmente la gente que trabaja, a lo que se dedica.
Mejores condiciones de trabajo, hablo en lo general, ¿no? A veces las prestaciones son mucho mejores que el sueldo y eso te garantiza, por ejemplo, tener cobertura de servicios sociales y de salud y no tener que gastar la mitad de tu sueldo, todo tu sueldo, en curar a un hijo, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, es como yo quisiera que la sociedad viera las cosas, ¿no? O sea, que preparándonos mejor podemos tener acceso a una mejor calidad de vida. Entonces, pues eso el gobierno municipal no lo puede resolver, eso está en cada individuo, en cada persona. Sí tenemos que hacer entes motivadores para que la gente pueda, pues, prepararse mejor, estudiar mejor, tener mejores condiciones de salud. Y, sobre todo, que aproveche todas las oportunidades que se dan en la sociedad para que puedan superarse como personas y como individuos, ¿verdad?
Pues sin duda inacabable este tema,
sí,
Fray.
Y ojalá y me puedan o me quieran invitar en los sucesivos.
Claro. Yo creo que esto va a quedar como una primera parte, porque definitivamente todavía nos faltó hablar de todos los programas
que existen aquí en el municipio, ¿verdad?
Así es.
Pero miren, yo los invito, digo, hablando, somos un municipio que tiene en su página de internet enlistados todos los programas que existen en el gobierno municipal. Digo, no estoy presumiendo, pero estábamos en una situación de transparencia muy muy mala al inicio de la administración, y ahorita somos uno de los municipios después del Salto. No,
entonces, si presume, Frank.
No, después de Tlajomulco y de Ocotlán, por ahí, somos uno de los municipios que mejor informa sus actividades y sus programas y transparenta mejor las cosas. Entonces, ahí en la página del gobierno municipal pueden accesar a todo, pueden por lo menos consultar todos los programas que existen. Si creen que pueden participar en alguno o está en sus posibilidades participar en alguno, acérquense a la dependencia que corresponda al gobierno municipal para poderles mejor brindar un mejor servicio.
Bueno, pues, Fray, te agradecemos mucho y dejamos esa invitación aquí a nuestros radioescuchas. Pues
así
nosotros
es,
nos vamos a...
Que los busquen, claro, ahí en la presidencia, ya saben.
Nos despedimos del programa, pero bueno, nos vamos a despedir al frente de este micrófono Verónica Guerrero.
Y Julio Barragán.
Pero los vamos a dejar con una colaboración de la doctora Marisa Martínez Moscoso, quien es integrante del Cuerpo Académico Género, Cultura y Relaciones Sociales del Centro de Estudios de Género del CURS de la UDG. Y los dejamos, también agradecemos de una vez a quienes hicieron posible el programa el día de hoy.
En la producción a nuestro compañero Edgar Silva y en la operación técnica a Silvestre Canil Díaz. Muchas gracias, Silvestre, como siempre, excelente.
Pues Marisa, adelante con la opinión del día de hoy.
Perdón, y también a nuestra subdirectora general de aquí de la radio, Elia Macías Vargas. Y ahora sí, nos vamos a la opinión, que tengan un excelente día.
Gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todas y todos ustedes, Radio Escuchas y equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Hoy quiero hablarles sobre un tema relacionado con las trabajadoras administrativas de la Universidad de Guadalajara, en atención a que este mes se celebró el Día del Trabajador Universitario. aunque en varias ocasiones me he referido ya al tema de la equidad de género en el ámbito educativo, quiero volver a este por su relevancia enorme para el desarrollo de las personas en particular y de nuestras comunidades, Estado y país en general. Les cuento, las universidades surgieron en el mundo como instituciones masculinas y así permanecieron durante más de 7 siglos. Esto ha convertido a la universidad en un ámbito en el cual los sexos no se relacionan fácilmente entre sí. Esto dicen autoras de la UNAM, Bouquet, Cooper, Mingo y Moreno. Estas instancias de conocimiento, las universidades, además han creado para sí la imagen de receptáculo de la inteligencia y espacio crítico del exterior. Y ello ha significado que mientras que es una institución proclive a la violencia como resabio de la oposición franca, con que los establecimientos educativos recibieron a las mujeres a finales del siglo XIX, cita de estas autoras, se da a la par una veloz incorporación de mujeres a los diversos ámbitos de esta institución masculinizada, el aumento de la escolaridad y la reducción de las tasas de fecundidad, así como la incorporación de trabajadoras a sus espacios. La universidad también es un lugar donde se reproducen con fuerza estereotipos, mecanismos de dominación y formas de relaciones de poder que refuerzan la naturalización de la violencia. Es por ello que en diversas universidades del mundo, estadounidenses, españolas, europeas, latinoamericanas, etcétera, se han abocado a estudiar la violencia de género que se manifiesta entre sus muros, lo mismo entre estudiantes, que entre estudiantes y docentes, y entre y hacia el personal administrativo. Estudios realizados en el ámbito laboral universitario en México encontraron como manifestaciones de violencia laboral de género que se presentaba la segregación ocupacional en sus dos dimensiones, horizontal y vertical. La primera es la que se da por sexo, común a diversos mercados laborales del mundo. Consiste en la asignación de trabajos diferenciados según de qué colectivo se trate y, en consecuencia, la legitimación de un trato desigual en cuanto a salarios, ascensos, prestaciones, naturaleza del hostigamiento laboral y discriminación. Un estudio realizado en la UNAM encontró que 3/4 partes, y cito a Bouquet, Cooper, Mingo y Moreno, que 3/4 partes de las empleadas se concentran en solo 12 tipos de puestos, mientras que una proporción igual de sus compañeros se halla distribuida en 21 tipos de puestos. Esta concentración deriva en el amontonamiento, entre comillas, de las mujeres en pocas ocupaciones, lo cual a su vez incrementa la competencia que está entre ellas para acceder a estos puestos. Por otro lado, la segregación vertical se refiere a la distribución de mujeres y hombres en posiciones de mayor jerarquía y a las posibilidades de movilidad para ascender en ella, en esa jerarquía. El hostigamiento laboral, por otro lado, en el ámbito el hostigamiento sexual en el ámbito laboral puede consistir, por su parte, de insultos, chistes, burlas, rumores acerca de la vida sexual de una persona, pero también en el chantaje, el hostigamiento quid pro quo, o sea, tú me das, yo te doy, al ofrecer apoyos, ascensos, aumentos de sueldo u otro cambio de favores. Esa investigación en la UNAM halló que 59% de trabajadoras administrativas, casi 3 de cada 5, padecieron hostigamiento por parte de otros trabajadores o de sus jefes en el periodo de 2006 a 2009, frente a 26.6% de sus compañeros que sufrieron hostigamiento, es decir, casi la mitad. Pero más grave aún, encontraron que en ese periodo se dieron 50 casos de violaciones a trabajadores. Otra forma de violencia laboral de género es aquella que se genera a través de lo que se denomina clima frío, como una manera de caracterizar la cultura de rechazo a la participación de mujeres en diversos ámbitos, entre ellos el laboral en el espacio educativo. Se trata de un clima inhóspito que provoca sensación de rechazo y se expresa a través de inequidades con efectos acumulativos. En la Universidad de Guadalajara, en 2010, una investigación halló que para el estudiantado, el personal administrativo y docente, algunas prácticas autoritarias e intentos de aislamiento y control no eran consideradas como violencia y, por el contrario, se tomaban como normales. Este equipo propuso un replanteamiento de políticas de desarrollo, escalafón y capacitación al personal administrativo y académico, entre cuyas acciones están la representación equitativa, medidas de conciliación de la vida privada y laboral, la capacitación y sensibilización a mujeres y hombres sobre maternidades y paternidades responsables, permisos de paternidad y maternidad, capacitación obligatoria en perspectiva y violencia de género y romper con la clasificación sexista de tareas. Por otro lado, hace un año participé en un foro del SUTUDG sobre violencia laboral de género en las universidades el cual se realizó a propósito de la encuesta Rompamos el Silencio, que este sindicato dirigió para conocer el estado que guardaba la violencia que vivían sus agremiadas. En ella se habló de que entre 50 y 60% de las trabajadoras padecían acoso y hostigamiento laboral en sus centros de trabajo. Y otra forma de violencia menos conocida es aquella que tiene que ver con dificultad en desempeño. En el caso de las encuestadas universitarias, a 46% se les negaron información o acceso a herramientas de trabajo o fueron excluidas de forma explícita de reuniones laborales. La violencia simbólica en lo laboral puede manifestarse mediante el maltrato verbal. A 40% de trabajadoras universitarias les sucedió esto al interior de la institución. Asimismo, 56% fueron objeto de atribuciones injustas de cargas laborales. Es por todo lo anterior que se vuelve indispensable que la UDG dé prisa a las estrategias posibles de atención a estas problemáticas, tales como los módulos de atención a violencia de género, la normatividad correspondiente, así como entidades de derechos de las y los universitarios. Ese es mi comentario. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.
El viaje aún no termina. Destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando. Ayúdanos a definirla.
Conviértete en nuestro pasajero semanal.
Te hemos reservado un lugar en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.